normal, o sea, o zanahoria o palo. En los dos casos hay palo, con zanahoria o sin él. ¿Qué hacemos? Bajando los pantalones y que se vayan 600 personas al paro, recortes salariales, todo lo demás.
Pero Germán, o, hay una cosa, y es que por lo menos ya sabemos que esa presunta medida de que es necesario porque nos obliga a Bruselas a que haya un recorte de personal.
No sabemos si Bruselas.
Sabemos que es mentira, que Bruselas por lo menos no ha dicho nada.
Efectivamente.
O sea, que de entrada
han hecho hincapié hoy.
De entrada, cuando sí. están diciendo que Bruselas no. dice que hay que reducir el 25% de la plantilla y cerrar no sé cuántas oficinas, eso es radicalmente mentira.
¿Quién te dice a ti que el que realmente está marcando las pautas no es Ibercaja?
Ah, no, estoy convencido.
Aquí se está hablando de poner la excusa de Bruselas, que si Bruselas tal, que si tal, no. Ibercaja ha puesto unas condiciones, vamos a ser sinceros, vamos a decir las cosas como son. Ha puesto unas condiciones. Si estas condiciones no entran, dice, bueno, pues mire, señores,
podremos incluso concretar
ahí
más.
Ahí están ustedes, esto no. es lo que les queda. ¿Y qué les queda? Pues que a lo mejor las condiciones pueden ser más duras. Una nacionalización les supondría posiblemente más cierre de oficinas y más entre.
Vale. Hay que tener presente.
Aquí hablamos de dignidad, cuidado. O sea, esto primero tenemos que tener muy claro, porque esto abre más puertas a muchas otras más cosas. Si empezamos bajando los pantalones.
Sí, no, mal.
Bueno, que para empezar, la palabra dignidad yo creo que ha sido la más coreada en las consignas que se han gritado. Bueno, la cuestión es que, para empezar, podemos concretar. Cuando decimos que las condiciones las pone Ibercaja, podemos concretar en decir que las condiciones las pone Amado Franco. Primera cuestión. Y en segundo lugar, pues bueno, es que las condiciones. Hay que tener presente una cuestión. Y es que la CAI, a día de hoy, todavía no ha cogido ni un euro público. Por supuesto, lo va a necesitar. Sabemos que lo va a necesitar. Pero, desde luego, hasta ahora no ha cogido ni un euro público y, por supuesto, no justifica este segundo proceso de pérdida de empleo. Porque ellos, cuando hicieron el SIP, cuando conformaron Caja 3, ya hicieron un proceso de pérdida de empleo, pues a base de prejubilaciones, etcétera, etcétera. Sí. Despidos incentivados. Un acuerdo que, por cierto, no era del todo malo, pues bueno. Pero es que ahora va a ser la segunda. El drama de todo esto es que estos 600 puestos de trabajo no son a base de prejubilaciones, son despidos puros y duros, porque los compañeros de la CAI, como ya hicieron este primer proceso, en estos momentos mayores de 58 años prácticamente no hay. Con lo cual hablamos de despidos puros y duros con lo que está cayendo. Entonces,
bueno, pero
esto hay que lucharlo.
Una cosa, concretamente, ¿de cuántas personas estamos hablando?
Estamos hablando en un principio de 598, es la cifra oficial que han dado. Estamos hablando cierre de
137
oficinas, imagino, ¿verdad? Sí, y de 598 personas. Pueden ser las primeras, no quiere decir que se acabe ahí. Pero de momento hablamos de eso. Esta es en una primera fase. Cuidado, tampoco sabemos si está la estructuración. Pues no sé, con movimientos sociales se puede parar, se puede hacer que no sea tan drástica, no lo sabemos. De momento, estas son las condiciones de las que se empieza a partir. En principio parece ser que son las únicas condiciones que quieren dar, ya veremos.
Porque yo desde luego lo que estoy viendo por todas partes es que aquí la lucha contra el paro, contra el desempleo, o sea, brilla por su ausencia. O sea, el primer problema, se diga lo que se diga, está claro que no es el luchar contra el desempleo. Y esto, desgraciadamente, ya le han hincado el diente a una serie de sectores y ahora le están hincando el diente.
Yo aquí veo un problema. Veo un problema, que es que no sé si la masa social se va a unir. Y te voy a decir por qué. O sea, la masa social está muy acostumbrada a sufrir en sus propias carnes lo que es el desempleo, todas estas cosas, y ha visto como por activa y por pasiva, toda esta gente que componemos este sector del ahorro, rara vez, cuando se hace una huelga general, participamos. Vamos siempre los cuatro gatos, los de siempre. Y eso también les jode a la gente. La gente dice, joder, yo me dejo el callo en todo, y estos tíos ahora se mueven, ahora que les tocan a ellos. ¿Y qué? ¿Ahora vamos a ir nosotros a apoyarles? Ese es el problema que veo. Sí que había que apoyarles, claro que sí, joder. Es pérdida de empleo lo que se está generando. Es un error que van a hacer. Claro que hay que apoyarles. Pero lo triste es que ellos, cuando otras personas, como ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Johnson o otros sitios, no se mueven. Les importa dos rábanos lo que está pasando. Toda esa masa que había hoy de la calle, yo pensando para mí mismo, decía, joder, hostias, si os hubierais movido también los días que hemos convocado huelgas, otro no, yo les cantaría, hay que decirlo todo, Alfredo, vamos a ser un poco sinceros y decir las cosas como son. Desde nuestra parte vamos a apoyarlos en todo a los compañeros de la red. Pero joder, a ver si aprenden la lección también y saben moverse para otros sitios.
Ahora que les toca a ellos, ¿verdad? Sí, sí.
No, a ver si la aprenden los de la CAE, no sé si la han aprendido. Ahora la cuestión es que, por ejemplo, los compañeros de Ibercaja, que pues de todo modo esto también nos
hace lo mismo,
la aprendamos. Porque además hay una cuestión que es, yo la tengo muy clara, por lo menos. Y es que, bueno, ahora, en este caso, concretando, en este caso, hay un ERE, 600 compañeros de Caja 3 a la calle. Pero es que no va a ser, y lo sabemos, es que no va a ser el último. Y al final, el grupo que se crea, que es Ibercaja, porque al final es Ibercaja quien adquiere, sigue siendo una pulga. comparado con el Santander, el BBV, la Caixa, etcétera. Y puede llegar el día más lejano o más cercano en que seamos absorbidos, y entonces el ERE nos lo comeremos nosotros. Si en este ERE planteamos una lucha radical y quienes pretenden despedir a 600 trabajadores se dejan los espolones, es mucho más difícil que nos planteen otro posterior. Es que ya no es ni siquiera por un concepto de solidaridad, que lo tendríamos que tener ya todos asimilado, sino es por nosotros mismos.
Por nosotros mismos, claro, efectivamente.
Por nosotros mismos. Uh-huh. Si los propósitos de la dirección de la Caja 3 salen adelante con facilidad, entonces somos pan comido. Somos pan comido para futuros EREs. Y esto, vamos, yo creo que es medianamente claro.
Bueno, vamos a poner un poquito de música. Vamos a aprovechar un recordatorio, que el día 5 de este mes falleció a los 91 años de edad, justo el día antes de cumplir los 92, Dave Brubeck. Y vamos a poner el Take 5, que fue lo que hizo que el jazz llegase a un público más mayoritario. Allá va. Thank you. Bueno, esto es justo el homenaje que queríamos hacer a este buen cuarteto de Brubeck y sus chicos, que por aquello de popularizar el jazz entre la masa, entre la gente que nos gusta la música. Bueno, y ahora vamos a ver si...
Sí, estuve escuchándoles hace, estaba comentando ahora, ¿verdad? Que estuvieron hace 25 años o muchos años en el Teatro Principal. Iban ahí de pajarita, me recuerdo, muy elegantes ellos, y tocando esta melodía que la verdad es que, bueno, es preciosa. Yo enseguida me compré el disco, el LP entonces, y es, bueno, muy bonita, ¿no? Ya lo habéis podido apreciar ahora, ¿no? Bien, quería comentaros también que, bueno, yo como hombre del tiempo, ya he hecho un poco antes el pequeño introducción, que el frío que estaba haciendo hoy en Zaragoza, ¿no? Hay una manifestación que hemos ido, y es un frío pues que, bueno, va a continuar durante una serie de días. El viento puede que arrecie mañana nuevamente, hay una entrada del norte otra vez, pero a partir del jueves el viento cambia de dirección, vendrá del oeste. Cuando el viento sopla del oeste en Zaragoza hay algún efecto un poco recalentado, con lo cual esos días puede que suban las temperaturas, y si viene muy activo los frentes, puede que aquí, cuando hay una situación del oeste, es difícil que llueva en Zaragoza, pero sí que hace que aumente las temperaturas. Pero si viene con mucha actividad, puede que llueva, puede que llueva. La borrasca es muy profunda, las isobaras son muy seguidas, muy continuas, con lo cual el viento está asegurado, un viento más templado. Y como digo, igual puede que llueva un poco. Cambiado de un poco de tercio, el mes de noviembre ha sido un mes que, a pesar de la cantidad de días que ha llovido, la precipitación ha estado por debajo de la media, una media de aproximadamente 30 litros, que es la media de los últimos 30 años. En cambio, este mes ha recogido solo 18 o 19 litros. La verdad es que te quedas sorprendido, porque yo recuerdo que, bueno, llovió muchos días, y pero las cantidades, parecía que eran 2 litros un día, 3, 1, en fin, que se ha quedado en un 60 o 70% de la media, y la temperatura ha sido un grado superior a la media, la media es aproximadamente de grados, en esta ocasión ha sido de 11, 11 y pico, y con lo cual ha sido un mes más cálido de lo normal. El mes de diciembre ya vemos cómo ha empezado, con frío, con cierzos, con nieves, unas nieves prematuras en el Pirineo, ha nevado mucho, para que les ha ido muy bien por el arriba, por el Pirineo, por el Cantábrico, por el sistema central, incluso por Teruel, ¿no? Parece que ha caído bastante nieve. Bueno, y se me ocurre que en este momento también, no puedo callármelo, la verdad es que todavía no lo he visto, pero parece que una exposición muy interesante en el Centro de Historias, porque los que tenemos cierta edad, el título de la exposición es Lugares de Ocio de hace 20, 30, 40 años, con lo cual yo a ver si me puedo escapar una mañana de domingo o una tarde a verlo, y bueno, nos pondremos un poco melancólicos ahí, o sea que, amigos, en fin, recordad, Centro de Historias, ahí hay siempre cosas muy interesantes, la verdad que, en fin, los que tengáis una cierta edad, podéis ahí rememorar viejos tiempos.
Muy bien, y para darle gusto a nuestras orejas, vamos a escuchar un tema de Los Delincuentes, uy, La Fumata del Ladrillo, para todos vosotros.
Con el pachi que trajo el quijo, todo en la valenciana pegado a la ventana y paramos la venta bien. Si la cocina allí de pie, sentan los escalones con camisa de botones, destrozando las canciones y aprendiendo la lección de que antes de cantar no se podía humar. Y
con guitarra de palo y el grupo no era tan malo, pero para mí fue peor que pisar un pino y en un ascensor. Hostia, que me entra la fatiga. Ay, eso ha sido de humarme la oliva. Pero la niña mira al petardo y al luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y al luego me mira a mí. Que llegaría y ese día de alegría en el que yo me reiría. Y ese día ya ha llegado y aquí estoy desconado escribiendo esta canción que forma parte de mi rincón. Y últimamente entre tanta gente yo me siento un delincuente. Ven temprano, no metas la mano, me siento el señor gusano. Fumata de ladrillo, cada maestrillo tiene su librillo. Pero mi libro no tiene nada. Esto no va a vender. ¿Y ahora qué voy a hacer? Y si no tengo bollete. Ese día ya ha llegado y aquí estoy desconado escribiendo esta canción que forma parte de nuestro montón. Quisiéramos comer en el McDonald's, pero nos falta pasta calle en las casonas. Pero la niña mira al petardo y al luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y al luego me mira a mí. Pero la niña mira al petardo y al luego me mira a mí.
Bueno, ahora os vamos a leer una pequeña noticia que hace referencia a la CGT, para que luego digan pues eso de que todos los sindicatos son iguales y demás. Pues bueno, dice la noticia tal cual, dice: trabajadores sientan en el banquillo de la Audiencia Nacional a la multinacional Teletech. Las trabajadoras y trabajadores han sentado en el banquillo de la Audiencia Nacional a la multinacional Teletech. CGT Telemarketing denuncia los planes para despedir a miles de trabajadores y convoca a concentraciones. La Confederación General del Trabajo informa que el próximo lunes 17 de diciembre se celebrará en la Audiencia Nacional el juicio por la impugnación del expediente de regulación de empleo presentado el pasado 16 de julio por la empresa Teletech y que supuso la desaparición de 1.500 puestos de trabajo. CGT recuerda que Teletech es una corporación internacional que cotiza en la bolsa americana y que cuenta con 45.000 trabajadores en todo el mundo. Esta empresa, que tuvo más de 1.179 millones de dólares de facturación en 2011, decidió, porque quiso, cerrar su actividad en España, manteniendo con las empresas aquí creadas por su grupo únicamente los contratos de trabajo en Costa Rica. Es decir, de las tres empresas con las que este holding opera en el Estado español, despidió a la totalidad de la plantilla de dos de las empresas, que daban trabajo a más de 1.500 personas en España. Teletech Customer Service Spain SLU y Teletech Spain At Home Service. Y a la vez mantuvo los miles de puestos de trabajo en Costa Rica de Teletech Global Service Spain SLE. Bueno. En fin, CGT informa que Teletech decidió por ello unilateralmente rescindir el contrato que le unía con Telefónica, e igualmente, de forma unilateral, decidió no optar a la renovación del contrato que le unía con Vodafone en España, colocándose por propia voluntad en esa situación. Sin embargo, mantuvo el contrato mercantil con Vodafone en Costa Rica. Para CGT no hay lugar a las causas de despido colectivo previstas en el artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores, ya que su alegada disminución de actividad, ingresos y concurrente de beneficios son una circunstancia causada por la voluntad de dirección de la empresa. Es importante señalar que esta multinacional cerró con beneficios las cuentas de 2011 y que en el periodo de consulta se negó a facilitar, como es preceptivo, el contrato que le unía con Vodafone y la documentación que acreditaba su finalización. CGT considera que en este ERE hubo total ausencia de buena fe por parte de la empresa en el periodo de consultas y por lo tanto debe ser declarado nulo. Además, concurre en el acuerdo alcanzado con Comisiones y UGT una vulneración de derecho fundamental, ya que el pacto acordó condiciones distintas para los trabajadores en función de su tipo de contrato, indefinido o de obra y servicio. Y según el lugar de prestación de servicios, mientras los trabajadores con contrato de obra y servicio de Madrid percibieron una indemnización de 35 días por año trabajado sin tope, la indemnización de los del resto del Estado fue de 21 días. Una discriminación que no corresponde a causa objetiva y que es contraria al artículo 14 de la Constitución Española. CGT considera que esta empresa del sector del telemarketing, muy acostumbrada a la desregulación del mercado laboral estadounidense, puso de manifiesto en este ERE su total desprecio a los derechos laborales que protegen mínimamente a las clases trabajadoras europeas. Desde CGT denunciamos que sí es lamentable que Teletech actuara sin escrúpulos, vulnerando la legislación y los derechos laborales del Estado español, para asegurarse el máximo beneficio en el menor tiempo posible. Es todavía más penoso y lamentable el apoyo dado por los sindicatos, Comisiones y UGT con el acuerdo alcanzado el 14 de agosto y que valida toda esta acción empresarial. Por eso, desde CGT hemos impulsado este procedimiento judicial para defender los intereses de los trabajadores y los derechos conculcados, señalando además que no hemos sido los únicos, ya que CESIF ha interpuesto demanda contra este ERE ante la Audiencia Nacional. CGT informa que defenderá en el acto del juicio que, por todo lo señalado, los despidos sean declarados nulos y que se penalice a Teletech con consecuencias económicas mucho más gravosas que las abonadas hasta ahora. Ante la imposibilidad de readmitir a los trabajadores y una vez que el cese de la actividad se declare judicialmente, se extinguiría la relación laboral y Teletech estaría obligada a un mayor periodo de indemnización, a razón de 45 y 33 días, puesto que se fijaría hasta ese momento, hasta el momento en que judicialmente se declarase la extinción de los empleos en los procesos individuales, lo que puede demorarse bastantes meses. Y Teletech estaría obligada, además, a abonar los salarios de tramitación desde la fecha del despido hasta la fecha de extinción judicial de los contratos de trabajo. Además, la empresa tendría que reactivar el alta en la seguridad social de los trabajadores, manteniéndose hasta que fuese extinguida su relación laboral, con la consiguiente obligación de abonar las correspondientes cotizaciones. CGT informa que convocará una concentración de protesta a las puertas de la Audiencia Nacional el día del juicio para poner en evidencia la injusticia de estos despidos. Será convocada el mismo día 17 de diciembre desde las 8:30 de la mañana y hasta la finalización del juicio en la calle Goya número 14 para protestar por este lamentable despido colectivo. Y ahora os ponemos un poquito de música para después de este ladrillo, pues para, en fin, para que os vayáis un poco.
Yo me levanto temprano y me pongo a trabajar. Con mi guitarra en la mano yo nunca paro de cantar. Que a mí me llaman el descanso porque en invierno uso chancla. Yo lo hago pa' notarme en el fresquito de la mañana. Torrear la calle, en la plazuela.
tomando el aire. Soy un bohemio de la vida que yo no tengo nada que ver con los bigotes señoriales que se pasean por Jerez. Que yo no tengo obligaciones y yo no tengo más que ver en los cerquitos de la plaza cuando termina de llover los días de colores y en la plazuela fumando flores. Y el aire de la calle a mí me huele a goma fresca, yo lo asumo, me lo humo y me escapo por la cuesta. Te quiero, te quiero como la pera a los peros. Yo te amo cuando te pierdo y cuando te gano. Bolsillos, pero los hilos no se amargan. Te canto en la lámina del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto un fandango que yo te canto por Triana. Solo quiero 40 pavos para dormirme y en una cama. No quiero amores, soy vagabundo y amante de la noche. Y el aire de la calle que a mí me huele a goma fresca y yo lo asumo. Quien pudiera, quien pudiera pintar olores en la arena. Oh, prima, veneno negro yo tengo en la sangre. En mi brazo tengo 5 tatuajes. Yo nunca lloro porque vivo en carnavales. Me pongo la careta y me lanzo a la calle.
Ecologista. Bueno, cuéntanos un poco la esta música, de quiénes son, de dónde salen.
Bueno, esto es un grupo que ya no existe, se llama Los Delincuentes, Delincuentes con Q, un poco para romper. Actualmente uno de los miembros sigue por ahí, se llama el niño de Jerez, algo así de Jerez, ahora no me acuerdo. De hecho estuvo tocando hace poco en la sala de la Casa del Loco. No me acuerdo qué mote se había puesto uno de ellos. El grupo desapareció. Es un grupo que en realidad imitaba mucho la música que hacía entonces el primer grupo Veneno, y luego con Kiko Veneno. Esa especie de rock andaluz, un poco así asilvestrado, muy macarrónico.
Un poco gamberro.
Sí, gamberro. Y sobre todo, pues, como creando una especie de anticultura. Se diferencia mucho de los textos que escuchas en lo que se suele llamar música andaluza. Esto es un poco trasreír, un poco. Tienen temas todavía mucho más curiosos, pero bueno, eso ya los iremos poniendo, o dejaremos para otras ocasiones. De momento eso, que la gente conozca grupos que normalmente pues no son los clásicos grupos que están sonando continuamente por ahí, no son grupos que están de moda, pero ahí están y aportan su cosa, y sobre todo mucho cachondeo, que hace falta en estos tiempos, sobre todo hace falta cachondeo, porque es que joder, si no, lo íbamos mal. Sí.
Bueno, pues yo quería simplemente hacer un pequeño comentario de una noticia que ha aparecido estos días y a mí me parece muy interesante. Yo, como amante de la naturaleza y de la ecología. Bueno, y la ley de costas de Cañete, de Arias Cañete, de este, en fin, de la que se hizo haría trasvase por esto, ¿no?
Por cojones.
Gracias por.
Durante el gobierno de Aznar.
Gobierno de Aznar, sí. Bueno, pues lo primero que han hecho, entre tantas leyes regresivas que se han ido aprobando y tal, ha sido derogar la ley de costas, una ley de costas que realmente era modélica, en este país. Bueno, y entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahora prácticamente se podrá construir nuevamente en la orilla del mar. ¿Qué ocurre? Que en muchos lugares que todavía quedan, en algunos lugares que quedan vírgenes todavía, pues hay una interesantísima flora y dunas y, en fin, de la dinámica marítima, por decirlo de manera. Entonces se ha planteado al Ministerio de Medio Ambiente o de Agricultura, no, Agricultura, que ahora, porque el medio ambiente desapareció, se ha planteado, ¿no?, de que, oiga, por lo menos conserven lo poco que va quedando de lo que te decía antes, las dunas naturales que se van formando con la dinámica del viento, de las olas y tal, la flora interesantísima y muy esto.
Aparte de eso, Rafa, una pregunta que voy a decir, no solamente es el peligro de extinción de fauna, dunas y demás, sino incluso puede haber un peligro para los humanos. Fíjate, hace poco, pues en una inundación, como se fueron abajo un montón de casas que estaban cerca de un río. Los sí. Tsunamis, pues bueno, estamos viendo que están sucediendo.
Y no solamente
lo de la película, y habrás, imposible.
Y habrás visto lo de Nueva York, cuando el Sandy este, todas esas o sea, que estaban en primera fila, todas inundadas, todas caídas.
Construir sí. En primera línea de mar, sí. Pues no sé, es hasta un riesgo. O sea, no entiendo cómo la gente puede dar permisos para eso. En fin,
pero en fin, la ley de Arias Cañete, derogando la anterior ley, que por cierto, pues limitaba precisamente, entre otras cosas, por seguridad, 50 o 100 metros, no recuerdo ahora las cifras, ¿no? Bueno, pues ahora no, esto al señor este, pues parece que la sentó mal. Bueno, como toda esta ideología ahora tan neoconservadora, neocon, como dicen otros, que está irracionaria de alguna manera, que están invadiéndolas, ¿no? Vamos a ver si hace, en fin, si hace caso, ¿no? Porque me temo que ya hasta este tipo de... la poca flora que quede y tal, pues
van
a arrasar con todo, ¿no? O sea que es una cosa que...
Sí, pero esto tiene un objetivo determinado, ¿eh? O sea, aquí hay intereses creados en determinados puntos para donde...
Sí.
Una vez que se abre la ley de costas, se va a hacer una serie de cosas controladas y luego se va a decir que esto es una barbaridad... Y volvemos a la situación anterior. Sí. Pero esto, como estaba dentro de la legalidad, y esto es una cosa que se ha denunciado
ya varias veces. La ley de costas anterior, bueno, pues en fin, no sé cómo qué argumento jurídico tenía, pero todos los garitos que 17.000 hablaban, me parece, una barbaridad de ellos, hablaban de que tenían su fecha límite para su derribo o su cambio, ¿no? De hasta 17.000, hasta el año 2010, hasta el año 2016-17, o sea, dentro de 4 o 5 años, o sea, han tenido tiempo todavía, pues no, ahora ya por 75 años más, ¿no? Los garitos que hay, en fin, o sea, las costas españolas, de luego, pues ya un requiem ya por ellas, ¿no? O sea que...
No, esto está claro, está...
Pero tú lo que comentabas, Alfredo, es un auténtico fraude de ley.
Es un auténtico fraude de ley.
Una ley que me permite cosas que la otra ley me prohibía, convierto esos lugares en privilegiados, sí. Y luego a continuación vuelvo a sacar la otra ley para que sean todavía más privilegiados.
Sí, y que sean realmente un buen negocio para los amigos. En el próximo episodio... Os prometo haceros una relación de los genoveses, o sea, los genoveses son los que viven en la calle Génova, de cómo se van haciendo sus apartados, cómo sus familiares, sus amigos, sus
no tienen problemas
conocidos
de paro.
Y demás historias se van colocando unos a otros en puestos de absoluta responsabilidad y por encima, vamos, o sea, lo que no ha hecho hasta la fecha ningún gobierno... Desde la instauración del sistema este que tenemos de votaciones y demás historias.
De votaciones periódicas que no democracia.
Y a tu casa, y dentro de 4 años, pues te dejamos votar a uno o a otro. Pero vamos, hasta la fecha no se había producido ningún desaguisado de este tipo. Y vamos, o sea, lo que se está produciendo en la sanidad... ya lo dijimos aquí, ya sí. Ahí está claro que van a primar criterios económicos. Es decir, es más sencillo cortar una pierna que curarla, y esto se va a llevar a la práctica. Es más sencillo efectuar no sé el qué que curarlo, y esto se va a llevar a la práctica. En educación, 3/4 de lo mismo. España tiene en este momento un sistema que tiene más colegios privados, porcentualmente, por supuesto, que en Estados Unidos. Y hacia ahí es hacia donde vamos. Es decir, que todo sea un negocio para alguien. Alguien que aprovechando estos 4 años de va a estar puesto. Y luego
bueno, echa atrás eso. Ya sabemos, porque también lo dijimos, la sanidad pública de Madrid, que vaya siendo privatizada, quiénes están detrás de la empresa adjudicataria de estos servicios.
Sí, bueno, eso ya lo
Rodrigo Rato, lo planteamos el marido en mayo.
Lo planteamos en mayo. Correcto. Es decir,
y muchos constructores que ahora, como no ven ahí negocio, digo, bueno, pues vamos a sacar dinero de aquí, de la
sanidad, pero es que de la educación, de cualquier cosa. Ahora, de las costas estamos hablando, etcétera, etcétera, etcétera.
Por cierto, no deja de ser chocante, no sé, es un comentario que hemos hecho hace un ratillo, a propósito de esta mañana, a las 7 de la mañana, pues escuchando la radio, las noticias, un informativo en Cadena SER, y comentaban que, bueno, han hablado de las manifestaciones, la Marea Blanca en Madrid con respecto a la sanidad, que los especialistas continuaban en huelga indefinida. Luego han hablado de pues un manifiesto conjunto que todos los rectores de universidades españolas iban a hacer en contra y en repulsa de los recortes en materia de educación e investigación. Se ha hablado de otro manifiesto que iban a hacer los jueces, abogados y fiscales. Claro, a mí me ha venido una reflexión, y es que estos profesionales no son precisamente conservadores, normalmente han sido muy tradicionales, o sea, perdón, no son precisamente progresistas. Son gente que tradicionalmente ha sido muy conservadora, muy próxima y muy afín pues al Partido Popular, etcétera, etcétera, que han sido incluso muchas veces privilegiados por el partido, y sin embargo ahora están en lucha. Y yo me pregunto, ¿y dónde están los curritos, que son los que tendríamos que estar? Porque es que, de verdad, sigo echando de menos mucha gente. Yo no sé dónde están los parados protestando.
En la sanidad en Madrid.
Sí, es un colectivo, es toda la sanidad.
Es toda la sanidad, correcto. Y es muy amplio.
Y también es verdad que los jueces, abogados y fiscales, no, ahí no están los altos tribunales, evidentemente, que están puestos a dedo.
A mí hay una cosa que me preocupa, tanto como que la privatización que están haciendo en Madrid se la estén dando a estos individuos, que has nombrado tú, que si está detrás Rodrigo Rato,
Capio,
de gente, ya no por los enchufes, ni ya lo sabemos que los hay, sino por su incompetencia, por su notada incompetencia. O sea, gente que los que conocemos, que han estado en otros sitios sin tener ni pajotera idea, hablando en plata y mal, pues ni pajotera idea, donde han estado, lo han quebrado, lo han fastidiado, vuelven a tomar riendas en la privada. O sea, vuelven a coger cosas que funcionan de la pública y se le dan a estos individuos. Eso es lo más triste del tema. No solamente que sea amiguismo, enchufismo, o sea, que se haga todo ilegal, por así decirlo. Es que encima se lo das a unos sinvergüenzas que en todos los sitios que han estado la han cagado, hablando en plata y mal. Eso es lo más triste.
Pero
o sea, que confíes en esa gente.
Pero eso viene sucediendo desde hace muchísimos años.
Ya. Es decir, es un mal endémico, esto, ya lo sabemos.
Aparte que es tradicional, pero desde el año 97, que se empezaron a privatizar todas las joyas de la corona durante el gobierno de Aznar, pues la tía ves tú a quién se vendió Endesa y quién se puso en Iberdrola, quién se puso en Telefónica, el amigo de pupitre de Aznar, Villalonga.
Claro que es un mal endémico que ya nos viene,
o sea, de... Esos son empresarios de pupitre que han ido al pelotazo a robar, a tener unos beneficios y unas ganancias absolutamente execrables, y a nada más, claro, lógicamente las empresas, pues así le ha ido a Viejers Marsans, que es una de las empresas que privatizó Aznar. O sea,
efectivamente.
Es bueno, toda esta casta empresarial. Eso.
Vamos a poner un poquito de música para levantarnos el cabreo un poco.
Vamos a poner un poquito de cotarro.
Yo no bebía de beber.
Debí le intenté probar el café,
pero algo tengo que hacer o no.
Cuidarte y mejorarte.
Si mientras se me ocurre algo a esta banquero,
toma, que toma, vida, vida, chiquillo.
Dame de beber.
Dicen que estoy muerto un día y que me encuentro muy grave. Pues tengo un litro de alcohol por cada gota de sangre.
Bueno, esto espero que os haya gustado. El tema ya no da para más. Estamos concluyendo ya el programa. Yo os quería comentar una serie de noticias y tal, pero tendrá que ser para otro día porque nuestro tiempo se nos acaba. Quería comentaros que después de por esto de las tasas judiciales, Vileda le ha ganado el último juicio en el Super Supremo a Scottex por el uso de los mochos de las fregonas, porque el sistema de clic clac, en fin, o sea, como para reírse y bastante rato. En fin, nos despedimos de todos vosotros.
Bien, pues yo, Chema, Germán y Rafa, que soy yo, y Don Carlos, a ver si puede venir.
Y nuestros amigos los delincuentes.
Sí.
Sí. Sí.
Sí.
No paséis frío y hasta el lunes que viene.
De frío hasta el jueves y luego ya no tanto.
Si lo dice nuestro hombre del tiempo, seguro. Bueno, hasta el lunes que viene, de 8 a 9, Onda Negra. Y ahora os dejamos con Mate Amargo.